Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, aquí estamos junto a nuestro operador, Juan Carlos Ríos, María en los teléfonos, y a propósito voy a recordarles el teléfono al que se tienen que comunicar para la radio, que es el 1539-56-6261. Voy a repetirlo, 1539-56-6261. Bueno, ahora algunas noticias del exterior y nuestras, pero antes quería decir que varios oyentes se han comunicado desde diversas zonas de Buenos Aires y también del conurbano para preguntarme. Ellos son abonados al Colón, muchos de ellos han donado a la suma que pagaron en concepto de abono el año pasado, y querían saber qué se hizo con esa suma, es decir, cuál es la recaudación que esas donaciones le produjo al teatro, ¿no? En realidad, es una respuesta que debería dar el teatro o la oficina de prensa, pero yo la tengo, digamos, extraoficialmente, de manera que de esa forma lo anuncio. Extraoficialmente, yo he sabido que en concepto de recaudación por los abonos vendidos que han sido cedidos al Colón, es decir, lo pagado ha sido cedido al Colón, unas 1.740 personas donaron sus abonos, y el Colón por ese motivo recaudó 31 millones de pesos. De manera que ha sido muy generosa por parte de los abonados y provechosa para el teatro, que seguramente lo va a reinvertir en favor del mismo teatro y de los abonados. Bueno, quería hacer esa aclaración primero, porque son muchos los que me han preguntado todo eso. Bueno, otras informaciones entonces. La beca Teresa Gruneisen, que está siendo instituida anualmente por Teresa Gruneisen en honor a su padre Ricardo Gruneisen, es otorgada de forma ininterrumpida desde el año 1996 individualmente a jóvenes músicos destacados para realizar estudio de perfeccionamiento por un año en el exterior en las especialidades instrumental, dirección, orquesta. En su 25ª edición ha sido otorgada a Hermann Schreiner para proseguir su perfeccionamiento en violonchelo barroco en el Conservatorio de Música de Ámsterdam. Pero ahí les anunciamos que a partir del 10 de mayo se abrirá la inscripción para la categoría 3 del Fondo de Becas 2021. El llamado tiene por objeto facilitar el acceso a la formación de calidad de artistas argentinos instrumentales, composición o dirección orquestal con formación sobresaliente en el panorama actual. Este año se otorgará una beca de 700.000 pesos a un residente en la ciudad de Buenos Aires para realizar estudios en el exterior. Los interesados pueden inscribirse hasta el 31 de mayo, inclusive, completando el formulario correspondiente que se encuentra en www.mozarteumargentino.org. Muy bien. La Fundación Beethoven nos anuncia un ciclo que se va a llamar Giacomo Puccini, dedicado justamente a uno de los máximos creadores de la lírica universal, en 4 encuentros a distancia. Dice: un compositor entre 2 siglos, su obra a través de 4 de sus creaciones, su vida y su tiempo, con selección de videos e imágenes, a cargo del destacado musicólogo, periodista y divulgador especializado en el género operístico, Claudio Ratier. Esto va a ser los días miércoles de 18 a 19.30 horas y el inicio es el miércoles 19 de mayo. Para información, Avenida Santa Fe 1452, que es la Fundación Beethoven, teléfono 4811-3971, 4816-3224, de 11 a 17. Voy a repetir los teléfonos: 4811-3971, 4816-3224, Giacomo Pucci. Bueno, amigos, el otro día vi por RAI, por la televisión, el canal de RAI, La Traviata desde la Ópera de Roma. No fue en directo, no fue una versión de concierto. Yo diría que fue una Traviata básicamente tradicional. Es un film muy teatral, inteligentemente pensado por el director de escena, Mario Martone. En la parte musical, Daniele Gatti manejó bien la orquesta, aunque sus tiempos fueron demasiado acelerados. Lisette Oropesa fue una Violetta Valerie convincente, si bien no alcanzó los mejores niveles de dramatismo. Saimir Pirgu fue un contenido Alfredo Germón, y Roberto Frontali encarnó con gran nobleza el papel de Giorgio Germón. En suma, un digno espectáculo para esta época de carencia. Probablemente lo repitan bastante seguido, así que los aficionados por la televisión de la RAI pueden llegar a gratificarse con este espectáculo. El Festival de Lucerna actualiza su programación para el verano del 2021. Recuerden que no pudo hacerse en el año 2020 por el tema de la pandemia. En el festival hay importantes artistas invitados: el pianista Igor Levit, la violinista Patricia Kopachinskaya, el violonchelista Clan Soltani, la West Eastern Divan Orchestra dirigida por Daniel Barenboim, Le Musicien du Prince de Mónaco, y también el pianista Yuha Wang y el director Yannick Nesseger. De manera que es provisorio esta reapertura, como lo es también el Teatro de la Monnaie de Bruselas. Creo que les había hablado algo la vez pasada. Les voy a decir nada más que los títulos: La Ciudad Muerta de Cornwall, Falstaff de Verdi, ahí está Roberto Frontali como protagonista, y Raúl Jiménez, el Trocopateto, también como Fenton. También Una Vuelta de Tuerca de Britten, Enrique VIII de Camille Saint-Saëns, es ahí el protagonista será Laurent Nori, y el Parsifal de Wagner con Andrew Schroeder, Julia Hubert, Gabor Benz y Wilhelm Spinhammer. Hay también una tosca con Mirto Papatanasiou, y el que se alternará con Mónica Sanetín, y ya tendré oportunidad de hacerse escuchar en futuras audiciones algún registro de esta interesante soprano griega, Papatanasiou. El Cavaradossi va a ser Pavel Chernok y Laurent Nuri hará Scarpia. La dirección es de Alian Antinoglu y la regí del español Rafael Villalobos. Bueno, ya están las principales noticias. Hoy vamos a evocar a uno de los grandes tenores del siglo XX, Franco Corelli. Franco Corelli nació hace un siglo en Ancona, Italia. En realidad, en abril se cumplió un siglo de nacimiento de este destacadísimo tenor italiano, de gran calidad vocal y artística. Yo no lo llegué, desgraciadamente, a escuchar en vivo, pero aquellos que sí pudieron hacerlo coinciden en la gran experiencia de haber sido testigos del enorme torrente de su voz, la fuerza de sus agudos, su gran musicalidad y una inigualable presencia escénica. Bueno, existen muchas grabaciones de estudio y muchas tomas en vivo de las funciones que cantó a lo largo de su carrera. Hoy quiero evocarlo, principalmente a través de sus actuaciones en Parma. Como ustedes saben, Parma es un teatro, el Reggio de Parma, un teatro temido por los cantantes, porque sus espectadores, en especial el Loggione, se caracterizaba por recepciones no muy afectuosas, digamos, para los cantantes que no les gustaban, que no eran de la preferencia de los abonados o los concurrentes al teatro. El caso de Corelli fue completamente diferente. Desde el principio se metió ese público en el bolsillo y obtuvo éxitos increíbles, de los que vamos a dar ahora testimonio. Vamos a empezar con una de las que fue quizás su ópera favorita, me refiero al Trovatore de Verdi. En 1961 cantó Il Trovatore. A ver si tengo aquí quienes lo acompañaron en esa versión. Sí, efectivamente, fue el conde Luna Mario Sanasi, Azucena Adriana Lazzarini, cantó acá, si ustedes se recordarán, y Leonora Ilva Ligabue. Teatro Reggio de Parma, 1 de enero de 1961, director de orquesta Arturo Basile. Vamos a escuchar ininterrumpidamente, es decir, fragmentos fundamentales del segundo acto, es decir, el La Si Ben Mio, sigue el pequeño fragmento L'Onda de Suoni Mistici, y luego la celebérrima Di Quella Pia. Realmente increíble los agudos, y acá no hay transposiciones de ningún orden. Esto fue en el Teatro Reggio de Parma hace 60 años, en enero de 1961. Así ben mio, L'onda dei suoni mistici y di quella pira, en la voz de Franco Corelli, que aquí actuaba junto a Ilva Ligabue. Hay otra versión que probablemente ustedes conozcan, del Trovatore, dirigida por Karajan. Yo personalmente encuentro más vívido el recuerdo de Corelli en esta versión de Parma. Y vamos a seguir con Parma. Y ahora vamos a Tosca, que también fue otro de los papeles, el de Cavaradossi, en que actuó admirablemente Corelli. Debo decir de Franco que En óperas como Tosca, e incluso Turandot de referencia obligada, él fue siempre uno de los tenores favoritos de los aficionados, cuando se trataba de hablar de agudos. Y es cierto, sus notas agudas han sido admiradas por generaciones de fanáticos de la ópera y envidiadas por generaciones de tenores, que no han conseguido igualar sus heroicos ascensos por la tesitura, salvo contadas excepciones. La voz de Corelli era pastosa, oscura, recordaba mucho a otro gran tenor, Giacomo Lauri Volpi, que fue su maestro y del que decían que era sucesor. Su técnica de canto, a veces se dice que era autodidacta, se basaba en la relajación, en la apertura de la garganta, algo solo factible si se domina el canto sul piatto, como él lo hacía, a partir de un timbre perfectamente conseguido en sus cuerdas vocales. Él era partidario de dejar la voz libre sin tratar de orientar el sonido a ningún resonador, ya que de esta manera se obtenía mayor squillo, y con todo ello conseguía unos agudos perfectamente timbrados, poderosos, de largo aliento, y en los que en ocasiones se ejecutaba unos portentosos hilados, como vamos a comprobar enseguida. Ahora, lo primero fue Trovatore. La otra ópera, ya dije, la segunda que vamos a evocar, y siempre en Parma, pero esta vez estamos en el año 1967, una tosca que cantó junto a la soprano Virginia Gordoni, a Scarpia de Attilio Drazzi, dirigiendo la orquesta Giuseppe Morelli, siempre en el Reggio de Parma. Vamos a escuchar el principio, la entrada y el aria Recóndita Armonía.
Thank you. Bueno, evidentemente no hay nada más que decir, hay que oír simplemente. Acá me dice Carlos de Belgrano que nos agradece muy especialmente esta evocación porque Corelli es de lejos, muy de lejos, su tenor favorito. Muy bien, Carlos. Hay que hacer un comentario respecto a la voz, porque no todos eran en su momento elogios. Había para muchos, para los críticos de ese momento, él hacía un abuso excesivo de los portamenti, algo que puede llegar a irritar a los oídos musicales, y una dicción extraña en italiano, el frenillo de la S molesto y francamente deficiente en francés. Y también los críticos destacaban un cierto entubamiento del sonido en su pasaje, algo que hay que reconocer que existía. Pero a pesar de estos peros, Corelli seguirá siendo uno de los íconos de la ópera por la belleza de su voz y el arrojo de su canto. Ahora vamos a escuchar una cosa realmente notable. En esta misma versión de Tosca, que era del Reggio de Parma del año 1967, en el segundo acto, cuando retiran a Cavarossi de la tortura y lo traen a la presencia de Floria Tosca, estando también Scarpi allí, se anuncia la victoria de Napoleón y él canta el Vittoria, Vittoria, una nota que yo no había oído. Yo le he dicho que no he visto a Corelli en vivo, pero no he oído nunca de esta forma. Vamos a escuchar. Muy bien, es curioso, está la ovación que aún cuando retiran al Corelli para llevarlo de nuevo a la cámara de torturas, la gente sigue aplaudiendo. Es una cosa inusitada. Bueno, Fernando de Palermo nos llama y se pregunta qué clase de fiato tenía este hombre. Sí, es muy, muy, muy difícil saberlo, es impresionante. Y Cecilia de Recoleta está encantada con la audición de hoy, admira a Corelli y está disfrutando del programa. A ella le ha encantado especialmente escuchar a Corelli cantando con el barítono Ettore Basanini, efectivamente, un grande. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, vamos a seguir un poco con Tosca, con esta Tosca increíble del Reggio de Parma, 1967, y vamos a escucharlo a Corelli en la más famosa de las arias de la ópera, El Uccello alle Stelle. Tengan en cuenta, ustedes escuchen en la mitad de la romanza el diminuendo que hace, que se transforma casi en un pianísimo, único también por la calidad de la voz. Acá Federico de Villa del Parque dice que él, por sus ancestros italianos, iba bastante seguido a Parma y tuvo la oportunidad de asistir a esta Tosca. Y realmente agradece volver es como volver a vivir, escuchar de nuevo a Corelli, que también era su tenor favorito. Muchas gracias, Federico. El gran problema de Corelli eran sus ataques de pánico. Tenía lo que se llamaba el pánico escénico, o track, que se manifestaba en algunas ocasiones apenas unos instantes de salir, antes de salir a escena, razón por la cual los grandes teatros de ópera contaban con sustitutos de primer nivel para su inmediato reemplazo. Esto le duró prácticamente toda su vida y fue uno de los motivos de las depresiones que sufría el gran tenor. Vamos a volver entonces a Parma, pero ya ahora estamos en el año 1971, o sea, hace 50 años, y vamos a escucharlo en Norma, la gran ópera de Bellini. Esta versión, la soprano, es Cristina Doitekom, aquella holandesa que estuvo en Buenos Aires, ¿se acordaron ustedes que cantó con Krauss, un Lucia de la Memur? Y la dalgilla era Franca Matiucci, la orquesta y coro del Teatro Regio de Parma con la directora de Antonino Botto. Entonces, esto del 29 de diciembre de 1971, vamos a escuchar desde el comienzo de la entrada del tenor, el aria Meco al altar di Venere, y después el Me protege, me dice.
Oh!
Corelli cantó, además de en Parma, en muchos teatros italianos, pero la mayor parte de su carrera la hizo en el Metropolitan Opera House en Nueva York, 14 años, de 1961 a 1975. Sin embargo, volvía a Italia de tanto en tanto y cantaba, por ejemplo, en La Scala, donde era también ídolo. Vamos a escucharlo ahora en una versión muy importante, porque es Poliuto de Donizetti, el 7 de diciembre de 1960, junto a María Callas. Pero vamos a escucharlo él en el aria Sfolgorò Divino Raggio.
Dio quest'anima mia.
los mismos impresionantes agudos y el mismo frenesí del público, esta vez en La Scala, donde dos años después cantó Los Hugonotes. Bueno, también una celebración de Los Hugonotes en italiano, en realidad la ópera de Meyerbeer va cantada en francés, pero en La Scala se cantó en italiano. Y lo vamos a escuchar a Franco Corelli cantando el aria Bianca al par di neve al pino.
Io solo errava, quando a parirmi Dio una ricca lettiga alvo il far del sentier. A cui piacer io uno squallo melose di scortese, di giovani studenti, i gridi lor e il minaccioso ardir. Mi fanno certo e stava pensier. Io mi slancio, li pongo in fuga, e poi manco. Oh!
Prelli murió en Milán en octubre del 2003. Vamos a escucharlo, finalizando nuestra audición de hoy, en el aria La Pía Materna Mano, de La Battaglia y Legnano, también de Verdi, de en la Scala de Milán.
La pia materna mano chiuse la mia ferita e pur da te la età
nuestra evocación de Franco Corelli un siglo después de su nacimiento. La próxima audición vamos a estar con uno de los más destacados críticos chilenos y va a hablarnos de la actualidad de la ópera en Chile, y evocaremos también un poco cantantes chilenos, entre ellos a Ramón Binay. Muchas gracias, buenas noches, hasta el miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.